Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Martes 30 de marzo. Tenemos mucha nubosidad ahora mismo en Ourense, en una jornada en la que se espera que se superen los 25 grados en la capital de las Burgas. El alcalde de Ourense acaba de decir ahora mismo que no habrá termas públicas en Semana Santa. Ahora mismo también están compareciendo el Partido Popular para hablar de una iniciativa relacionada con la piscina de Asburgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Nublados días también aquí en Ocouto. Y bueno, pues lo que acabas de decir, estuvimos hoy con el alcalde y eso es lo que nos ha dicho, que no vamos a tener termas en Semana Santa.
Uh-huh. Y que va para largo, ¿no?
Pues como no se espabilen en el departamento de termalismo, la cosa va para largo. Y luego escucharemos en el informativo lo que ha dicho también, digo, sobre el departamento de termalismo, al que, voy a decir yo, entre comillas, echa la culpa de lo que está pasando. Primero porque la responsable estuvo de baja por maternidad, ahora dice que, bueno, que tampoco está porque se ha cogido unos días, que le ha pedido, que le va a pedir un cronograma y que se ajuste al cronograma y que lo tenga, pero para allá, claro, pero para allá en la administración no es de hoy para el lunes, no, ni para el martes ni para el miércoles. Ya dice el alcalde que sabe que en abril no estará listo y que en mayo tampoco, así que, bueno, que él pretende que antes del verano esté todo listo para que se puedan abrir las áreas termales.
Pero bueno, pues es lo que acaba de decir el alcalde Ourense. Analizaremos todo ello y seguimos muy preocupados con los incendios forestales, porque ayer arrasaron más de 17 hectáreas en la parroquia de Prado Ramisquedo, en Viana do Bolo, otras tres en el territorio zamorano vecino, tras que el fuego se inició en tres focos diferentes.
Sí, José, esto es...
Y como venimos diciendo, ayer, durante el fin de semana, durante el pasado fin de semana, se han declarado varios focos a lo largo de la provincia, una lacra que estamos viviendo los últimos años en la provincia de Ourense. Bueno, pues así comienza Herrera en COPE Ourense, con Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Xa pasou un ano e dende o Concello de Cartelle lembramos a todos os nosos veciños, veciñas e visitantes que é necesario e urxente seguir actuando con gran responsabilidade.
Lembra sempre a distancia social, usar máscara, higiene de mans, ventilación de interiores.
Necesitamos proteger, sentirnos protexidos.
Nesta Semana Santa, cóidame.
Cóidate.
Temos moito que vivir e xuntos lograremoslo.
Concello de Cartelle.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La verdad es que hay muchos ourensanos que están preocupados por lo que puede suponer estar en ERTE a la hora de realizar la declaración de la renta. Para hablar de todo ello nos vamos a Donpa Gestión. Hablamos con sus representantes, con José Manuel Domínguez y Yago Domínguez. Muy buenos días a ambos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué puede suponer para un ourensano estar en ERTE a la hora de realizar la declaración de la renta?
Pues buenos días, Juan, te cuento. Vamos a ver, estar en ERTE, en primer lugar, puede generar obligación de hacer renta a una persona que en una situación normal, digamos, no tuviera obligación, y en segundo lugar, que esa renta salga a pagar. Me explico. El tema de estar en una situación de ERTE implica... con seguridad que tendremos un segundo pagador, que es el SEP, el Servicio Público de Empleo Estatal. El hecho de tener este segundo pagador puede suponer, y digo puede suponer porque no en todos los casos va a ser así, puede suponer que nos genere obligación de tener que presentar la declaración de la renta, ¿vale? Es decir, me explico. Un solo pagador, hay obligación de hacer renta cuando los ingresos anuales superan los 22.000 euros, ¿vale? Con dos pagadores este límite de ingresos baja. Entonces, con dos pagadores la obligación de hacer renta se genera cuando los ingresos superan 14.000 euros y el segundo pagador nos hace ingresos superiores a 1.500. En una situación de ERTE continuada como la que tenemos actualmente, es muy fácil que un trabajador con un salario, entre comillas, normal, de 1.200 euros, por decirlo así, anuales, perdón, mensuales, al cabo del año tenga obligación de hacer renta con este panorama del segundo pagador. La problemática no solo va a ser presentar la renta, sino que además el nivel de retenciones que practica el SEPE es muy bajo, es decir, es de un 2%. Entonces, cuando esta gente presente la renta, pensamos que es muy probable que le salga a pagar, ¿vale? Esta es la problemática de esta situación.
¿Tenéis mucho volumen de trabajo por este asunto? ¿Afecta realmente a muchos orensanos?
A ver, desconocemos cuántos orensanos afecta la situación. Lo que sí es cierto es que en el conjunto español, en el país, son cerca de 3,5 millones de españoles que están afectados por esta situación de ERTE. Nosotros, tanto la avalancha de trabajo se nos vino al principio de la pandemia, porque era un bombardeo de normativa y un nerviosismo de toda la gente y de todos los trabajadores, y la verdad es que se nos acumuló, no a nosotros solo a nuestra asesoría, sino a todas las asesorías de Orense. En nuestro ámbito, prácticamente la totalidad de nuestros clientes pertenecen, en este caso de los ERTES, a los sectores hostelero y comercio. Y claro, tienen en la actualidad empleados, en la mayoría de ellos, en la situación de ERTE. E incluso algunos de estos hosteleros, y lo sabéis vosotros si está en el mercado, y se ve que muchos han bajado la persiana y han cerrado. Una situación muy generalizada en que se encuentran las plantillas en ERTE es incluso a media jornada, y van rotando y van modificando esta situación en la medida que incluso que la administración va comunicando novedades y cambios normativos. También te digo que, o comento que hay algunas empresas que continúan en el ERTE que se han solicitado en marzo del 2020, y desde el primer estado de alarma, y ahora van pues trabajando y recuperando de ese ERTE inicial, y han vuelto a solicitar otros nuevos ERTE con la llegada de las últimas restricciones. Pues hay otros sectores afectados, como pueden ser peluquerías, gimnasios y estaciones de servicio. Estas, sobre todo, porque están afectadas por lo que es el área de servicio que tienen de cafetería. Y así está el asunto.
Para muchos fue toda una novedad después de la situación que vivimos con la pandemia. ¿Qué le recomendáis a quienes están ya en estos momentos o van a estar en ERTE de cara a realizar las próximas declaraciones de la renta? ¿Qué le recomendáis?
Vale, pues aquí hay, como tú bien preguntas, hay dos situaciones. Los que están en ERTE y estuvieron en ERTE, y los que van a estar. Los que van a estar, empiezo por el final, esas personas tienen, por decirlo así, la posibilidad de hacer una previsión de cara a la renta del año 2021. Es decir, ya me estoy avanzando un año. Estamos hablando de la gente que a lo largo del año 2021, pues por motivos normativos o lo que sea, entra en situación de ERTE. Esta gente lo que debería es acercarse a una gestoría o a su gestor de confianza, intentar hacer una previsión de ingresos a más o menos a mitad de año o a dos tercios de año, 2021, intentar hacer una previsión de ingresos, ver las retenciones que le van a aplicar del SEPE y a partir de ahí intentar subir sus retenciones en su nómina habitual. ¿Para qué esto? Para tratar de contrarrestar el efecto de la bajada de retenciones del SEPE y a la hora de hacer la renta 2021 no llevarse una sorpresa o un disgusto, por lo que decíamos antes, porque muy probablemente le salga a pagar. Por otro lado, la gente que se hubiera encontrado, que se haya encontrado a lo largo del 2020 en una situación de ERTE, ahora mismo, a estas alturas, que ya estamos casi en campaña de renta, que empieza el 7 de abril, si no me equivoco, a estas alturas, digamos que para corregir el tema ya no hay nada que hacer. Es decir, lo que ha sido ya ha sido, los ingresos son los que son y las retenciones son las que son. ¿Qué pueden hacer esta gente? Lo antes posible, sacar o comprobar sus datos fiscales, comprobar las retenciones aplicadas, hacer una previsión de la renta, para por lo menos desde que se inicia abril hasta que acaba el plazo de presentación de renta, el 30 de junio, tener 3 meses un poco para tener margen de ver cómo van a afrontar lo que les salga en renta. Si sale a pagar o aplazarlo, o pagarlo en 2 plazos, o guardar una liquidez para hacer ese pago de la renta. Entonces, ya te digo, hay 2 escenarios. El que lo puede prever todavía y el que se tiene que preparar ya para lo que ya ha sido. Ese es el tema.
¿Existen, por tanto, muchas dudas o desconocimientos sobre ello a la hora de hacer la declaración de la renta por parte de los sobrensanos?
Pues, sinceramente, creemos que sí. Sobre todo el tema de que hablábamos antes y que hablaba aquí Iago también del tema de los 2 pagadores. Mucha gente tiene en su mente y confía que toda la renta que le va a ser igual que la del año anterior. Entonces, por tanto, que no estaba obligado, que aunque le saliera a pagar y no estaba obligado, pues no tenía por qué hacerla. En cambio, ahora se va a encontrar con el problema de que al haber ese segundo pagador que supera la cantidad estipulada de los 1.500 euros, pues va a tener obligación. Entonces, la verdad es que no hay mucha información por parte de la Administración, porque en este caso, y voy a hablar mal de la Administración de Hacienda, lo que quieren al final es recaudar. Entonces, lo que le aconsejaríamos a esta gente que ha estado en ERTES y que está en ERTES, que se vaya por Hacienda cuando sea la campaña y que pida los datos fiscales y el borrador de renta para que queden desengañados si tienen o no obligación de hacerla y cómo deben de hacerla, para que se queden tranquilos. Pero que no se queden pensando que su renta va a ser igual que la del año anterior y que no va a estar obligado, que no le va a salir a pagar, porque va a haber muchas sorpresas y muchos disgustos y mucha cantidad que para cualquier trabajador de un salario mínimo que pueda estar cobrando, lo que decía Iago, le va a faltar liquidez para afrontar esos pagos que le van a salir en la declaración de la renta, además por sorpresa.
Pues nos habéis despejado muchas dudas. José Manuel Domínguez y Iago Domínguez, representantes de Donpa Gestión, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias, Juan, por la invitación. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
En las 12:42, vamos a hablar a Meli ahora de una película, El precio de 2 vidas, que ha empezado a rodarse y que se va a rodar también en Ourense, y que dentro del elenco de actores pues hay ourensanos. Ismael Rodríguez Montero es su director. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y la ayudante de producción es Rosario Cruz. Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Bueno, Ismael, ¿cómo es El precio de 2 vidas? ¿Cómo parte este proyecto?
Bueno, el proyecto parte hace ya camino de 2 años, cuando tengo la idea de escribir un libro, y a medida que voy escribiéndolo, pues voy imaginándome la película. Y entonces, bueno, pues adapto un poco la escritura, el guión, a lo que puedo hacer. Entonces, como solo puedo hacer una película de presupuesto bajo, en el sentido de que no haya efectos especiales, ni haya demasiadas cosas que se compliquen y eleven el presupuesto, pues así lo hice, así la escribí. Y ahora estamos, pues poquito a poco, intentando llevarlo al cine con un elenco técnico y artístico magnífico.
Empezasteis a rodar.
Algunos de los cuales algunos son de Orense, claro.
Empezasteis a rodar hace unos días, por tanto.
El 22. El día 22 de marzo.
Estáis en Vigo y después rodaréis también en Orense, entre otros escenarios.
Sí, Vigo, Orense y previsiblemente Santiago son los escenarios que ahora mismo estamos pensando.
A mí eso de las películas y los libros y las películas. Vamos a ver. Que hay que leer primero el libro, hay que leer, es que me tengo el robot de sonido, ¿hay que leer primero el libro y luego ver la peli, o primero ver la peli y luego, si te animas, leer el libro?
Cuando se dice que el libro es mejor que la peli, pensé que, o sea, es cierto porque lo experimenté, pero me di más cuenta cuando tengo que yo mismo guionizar o llevar a 120 minutos mi propio libro, porque es que se pierden muchísimas escenas, los personajes, pues muchos hay que recortarles muchísimo de papel, o sea que quedan un poco más desconocidos, y sí que es cierto que el libro es mucho mejor que la peli.
Rosario Sobrensana, además de formar parte del elenco de actores, es ayudante de producción. Bueno, ¿cómo es esta tarea, Rosario?
Bueno, pues es un poco complicada para poder coordinar todo, permisos, coordinar a los actores, pero bueno, siempre que se hace con ilusión lo vamos llevando estupendamente.
Me imagino que para ti será una experiencia muy positiva también el poder rodar en tu tierra, en Ourense.
Pues la verdad que sí, que cuando se lo propusimos y aceptó, pues nos dio mucha alegría, porque la tierra es la tierra y aunque Vigo también es precioso, pues Ourense siempre está en el corazón.
Porque la cosa, la historia transcurre en Vigo, no en Ourense, ¿no?
Sí, transcurre en Vigo prácticamente en su totalidad, pero bueno, es que Galicia es muy bonita, entonces, ¿por qué no vamos a poder rodar una escena que no comprometa a la película en Ourense o a lo mejor en Santiago? Es una opción que aparte Ourense nos está tratando muy bien y evidentemente pues una manera de volverse en Galicia, en sus aspectos, es una escena, aparte de que hay por lo menos cinco actores que se han aquí.
¿Y qué narra esta película?
¿Perdón?
¿En qué se basa esta película? ¿Qué narra? ¿Es una película de suspense, de intriga? ¿Cómo definirías?
Pues mira, es una película que arranca desde, bueno, pues es una óptica costumbrista, va transformándose lentamente en una novela romántica y al final acaba siendo suspense. Toca un poco así esos tres géneros.
¿Y en qué momento de la historia sucede lo que sucede en la peli? Es decir, ¿a qué años nos llevas?
Empezamos en el año 88 y terminamos en 2016.
Ajá. Ah, amigo, años 80 en Vigo, que no son cualquier cosa, ¿eh?
No son complicados.
No digo más para evitar spoilers.
Yo creo que la gente tiene que animarse a leer el libro y luego ya la película va a ser el boom.
Ah, qué bien. Uh-huh. ¿Y qué apoyos tenéis para desarrollarla?
Pues mira, el dinero público... Tenemos un total de 0 euros y todo, bueno... Todo
¿de 0 euros de dinero público?
Privada, y pues algún apoyo así de algunas empresas gallegas. Pero bueno, de dinero público 0. Entonces, digamos que yo creo que es un reclamo para que el espectador pueda ir a ver la peli, ya sea en el cine o una plataforma digital, sabiendo que de lo que hay ahí, ni siquiera un céntimo es el presupuesto. De su bolsillo, digamos. Entonces, bueno, pues yo creo que es otro aliciente y otra aliciente para ellos y otra motivación para nosotros, claro.
Oye, y esto de la pandemia con todo lo que hay que hacer, respetar y alejarse y tal, ¿os ha supuesto mucho problema?
Pues no, estamos siguiendo todos los protocolos de hacer tal, siempre se va con mascarillas. En el único momento que se sacan las mascarillas es en el elenco artístico, cuando estamos rodando, lógicamente, pero es decir, el elenco técnico va todo momento con mascarillas, tenemos geles e intentamos mantener con el resto de la gente pues una distancia prudente.
¿El rodaje hasta cuándo?
Pues en principio estará hasta mayo, finales de mayo, pretendemos que ya esté terminado, pero bueno, como siempre hay algún imprevisto por ahí, pero yo creo que lo lograremos.
Bueno, pues os deseamos lo mejor. El precio de dos vidas que se está rodando ya en estos momentos. Ismael Rodríguez Montero es su director. Ismael, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y Rosario Cruz es la ayudante de producción, ourensana, y le deseamos todos los éxitos. Gracias, Rosario, que vaya muy bien.
Bueno, pero aparte de ayudante de producción, que soy una de las actrices.
¿Sí? ¿En qué papel, Rosario?
Yo soy Gloria y soy un poquito mala en la película, no digo más.
Eres un poco mala en la película. Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Pero te gusta? ¿Te ha costado meterte en el papel?
Bueno, un poquito. Porque me conoces, Juan, pues, pero bueno.
Bueno, pues te veremos. Que tengas...
Que nada es imposible.
Nada. Muchos éxitos. Gracias, Rosario. Gracias, Ismael.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El alcalde de Orense, Gonzalo Jaco, me aseguró esta mañana que en Semana Santa no habrá termas públicas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Todas las áreas termales de Orense no solo estarán cerradas en Semana Santa, según ha explicado el alcalde, tampoco se prevé que se puedan abrir en todo el mes de abril ni en el de mayo. El problema es que desde el ayuntamiento no se ha adaptado la normativa por la que se rigen estos servicios y las termas no se pueden abrir de la misma forma que funcionaban en la etapa pre-COVID. Gonzalo Pérez Jaco me explica las modificaciones a las que tendrán que someterse las instalaciones.
Bueno, pues hay que adaptar dando normativa tanto de que de vigilancia como novas obras para o tema do que reciclar o tema da auga. A zona das termas do Muíño vanse deixar como zona únicamente de zona de baño, con agua quente por zona de baño, pero non termas especificamente, inda que funcionalmente vai ser o mismo, e onde si realmente hai que facer acometidas é nas outras tres sitios, que é nas Burgas, na Chavasqueira e en Outariz. Aí si que temos que facer acometidas de obras menores, contratar vigilancia. E entonces, bueno, en principio eso, eu quero abrir para que estén abertas, obviamente, antes do brao.
Hoy Gonzalo Pérez Jacome se ha quejado del funcionamiento del Departamento de Termalismo, cuya responsable, dijo, se encuentra disfrutando de días libres y a la que exigirá un cronograma urgente de esa adaptación a la nueva normativa.
Y entonces fuimos allí, no había nadie en termalismo, que eso también tenemos que regular o con todo el horario, concello vais horas, xa se digamos, implantar un sistema telemático. Y nada, que a semana que ven exixiremos un cronograma urgente inmediato, en o caso de que no cumpla, pues tomaremos medidas corresponsables.
Así lo ha dicho el alcalde.
Vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad hasta ahora en la ciudad de Orense. Por la tarde se esperan alternancia de nubes y claros, según la previsión de Meteo Galicia, donde los termómetros subirán hasta los 23 grados en Verín y en Obarco, 26 de máxima en la capital de las Burgas.
COPE Orense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
De los 12 clubes del Grupo B de la demarcación de Galicia en la tercera división del fútbol nacional, el Arenteiro ha sido el mejor. El club carballiñés acabó la primera fase del campeonato siendo el equipo menos goleado de toda la división en el grupo autonómico y buscará en la fase de ascenso, que se jugará a partir de este domingo, poner el pie en la nueva categoría del fútbol nacional.
COPE Orense, la noticia deportiva.
Nuevas ayudas al alquiler de viviendas que anunció hoy en Ourense la conselleira Ángeles Vázquez.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución por la que se convocan ayudas para el alquiler de viviendas. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, estuvo hoy en Ourense presentando esa convocatoria que estará abierta durante un mes y a la que se destinan 2.270.000 euros. La escuchamos.
E vai dirixido tanto aos menores de 35 anos que teñen dificultades económicas e se queren emancipar, como ao resto da poboación, non? Que dependendo desa situación económica, todo galego e galega ten direito a unha vivenda digna.
Los interesados en solicitar estas ayudas, además de contar con las oficinas del Instituto Galego de Vivienda e O Solo, también podrán tramitarlas en las unidades de trabajo social. Ángeles Vázquez explicó la cuantía de las ayudas y anunció que próximamente saldrá una nueva línea de ayudas para el alquiler de viviendas.
Pero aparte de estas, que se concederán por un año y que en ciudades como a de Ourense podemos llegar a un máximo de 500 euros o mes, as cidades pois medianas e vilas máis pequenas 400 euros e xa pois os concellos de menor entidade ata 300 euros, dicir que tamén o vindeiro día 6 de abril sairá outra línea de axudas, son outros 2 millóns de euros e son as denominadas axudas alugueiro COVID.
En este caso estarán dirigidas a las personas que han visto mermados sus recursos con motivo de la pandemia de la COVID-19.
Aumento de casos activos de coronavirus, según informó el Sergas. A día de hoy son 131 las personas infectadas. Hay 4 casos más que el día anterior. Las personas hospitalizadas por coronavirus son 20 y hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en la cadena COPE.
Esta situación con la pandemia, pues hay que tomar máximas precaución, máxima prudencia, máis na semana que estamos vivindo, Semana Santa, época de moito contacto social, e incidir nese mensaxe. Es decir, un retroceso podría ser provocar un aumento exponencial e levarnos a unha cuarta ola, e superar esta Semana Santa con este nivel de contagios mínimo, pues sería esencial para o principio do fin. Es decir, si somos capaces de superar con este nivel de contagios a Semana Santa, pues co aumento que se prevea a partir do mes de abril no ritmo de vacinación, pues podría nos levar a unha situación epidemiológica muy favorable.
La provincia de Orense sigue sufriendo incendios forestales como el que arrasó 17 hectáreas en la parroquia de Prado Ramisquedo en Viana do Bolo y otros 3 en el territorio zamorano vecino. El fuego se inició en 3 focos diferentes. Es el primer incendio de consideración de la temporada, aunque el fin de semana y el día de ayer se registraron varios pequeños focos como en Chandrexa de Queixa, Bande, Verín, Xinzo o Esgos. El presidente de la Diputación de Ourense pide en el Senado que España legisle con perspectiva demográfica. Manuel Baltar participó junto a la ministra de Transición Ecológica, la presidenta del Senado y representantes políticos, institucionales y sociales en una jornada que analizó los avances del reto demográfico en el territorio nacional desde 2019.
Y aquí hoy es importante decir y reivindicar y potenciar que se legisle con la perspectiva demográfica, ya que esta es una Cámara de segunda lectura, que los textos que vengan del Congreso se tenga en cuenta la importancia de la demografía y los retos a los que nos enfrentamos.
Pepe Araujo ha solicitado por registro esta mañana que el Ayuntamiento de Orense inicie los trámites para un expediente de honor para el ilustre pintor orensano Vidal Souto, fallecido el pasado día 25 de marzo, al que calificó como uno de los mejores pintores contemporáneos de toda Galicia.
Consideramos imprescindible que o Concello de Orense empece a traballar desde hoxe na apertura de un expediente de honra a figura de Vidal Souto, por todo o que representou a súa carreira artística, por ser ourensán e por haber deixado un legado impresionante tanto nas nosas fronteiras como fora delas.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la tarjeta Mais Barco, porque aunque inicialmente el plazo marcado para su utilización era el del 31 de marzo, es decir, que concluiría mañana, el Ayuntamiento de Barco amplió hasta el 15 de abril el plazo para la utilización de esta tarjeta, la tarjeta Mais Barco. Con la campaña de promoción del comercio y la hostelería se pretende animar al consumo, y dado que hay ciudadanos que todavía no la han utilizado y la tienen con su saldo íntegro de 50 euros, desde el concello quieren que los gasten. Además, como el día 1 comienzan los festivos de la Semana Santa, apuntan que puede ser una buena oportunidad para dinamizar el sector de la hostelería. Eso sí, el 16 de abril todas las tarjetas emitidas, tanto las que tengan su saldo íntegro como las que todavía tengan algo de saldo cargado, quedarán desactivadas definitivamente.
Y atención a la iniciativa de Yariz para las visitas turísticas. Pone en marcha un mapa de pistas para los niños que visiten la localidad con el propósito de que conozcan los secretos de esta villa al resolver pequeñas preguntas con la ayuda de esas pistas. Si resuelven todas las cuestiones, en la oficina de turismo de Yariz podrán solicitar su diploma de guía oficial de Yariz personalizado. La iniciativa se denomina Yariz Pequeños Exploradores y pretenden desde el área de turismo del Ayuntamiento Alaricano que el mapa sea una guía activa que permita que los niños interactúen con el patrimonio al mismo tiempo que aprenden y disfrutan de la visita cultural de una forma atractiva. Aseguran que es una propuesta turística, educativa y lúdica frente a muchas veces visitas turísticas familiares que a los niños no les parecen atractivas. Las ilustraciones del recorrido y el diploma corren a cargo de Daniel Jiménez Macías. Es alumno de grado superior de ilustración de la Escuela Antonio Failde de Ourense, quien representó los puntos más característicos de una forma atractiva y divertida para que los niños que se acerquen a Yariz conozcan gran parte del patrimonio cultural e histórico. Es la propuesta para las visitas culturales turísticas que realicen en la Villa Alaricana. Y mientras, los hosteleros de Verín quedarán exentos de pagar por las terrazas durante este año 2021, después de las consecuencias que tienen por la pandemia de coronavirus. Son las 12:59, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.